Estados Unidos de luto por violencia policial y ciudadana. Barack Obama, la secretaria de Justicia Loretta Lynch y los candidatos presidenciales rechazan emboscada a policías en Dallas, Texas.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Estados Unidos sufrió el peor ataque a un cuerpo policial desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Como emboscada, han calificado las autoridades el asesinato de 5 policías que custodiaban una marcha de protesta pacífica por los asesinatos de los últimos días de hombres afroestadounidenses a manos de uniformados. Verónica Valderas Iglesias con la información.
En alerta máxima se encuentran las fuerzas de la policía estadounidenses luego de uno de los peores ataques que han sufrido desde el 11 de septiembre de 2001. Más de una decena de efectivos y algunos civiles en Dallas fueron blanco de una emboscada, explicó el jefe de la policía, David Brown.
Estamos heridos. Nuestra profesión está herida. Los oficiales de Dallas están heridos. Tenemos roto el corazón. No hay palabras para describir la atrocidad que le ocurrió a nuestra ciudad. Lo único que sé es que esto debe parar, esta división entre la policía y nuestros ciudadanos.
El ataque se dio el jueves durante una de varias protestas que fueron organizadas contra la muerte de 2 hombres afroestadounidenses esta semana a manos de policías en Luisiana y Minnesota.
Acorralamos a un sospechoso e intentamos negociar por varias horas, pero las negociaciones fracasaron. Tuvimos un intercambio de fuego con el sospechoso. No vimos otra opción más que usar nuestro robot bomba y colocar un dispositivo en su extensión para que detonara en donde estaba el sospechoso. Otras opciones hubiesen expuesto a nuestros efectivos a un grave peligro. El sospechoso está muerto.
Brown agregó que ya se reunió con los familiares de las víctimas y rindió homenaje a los oficiales caídos. También mencionó la condición de los heridos. El alcalde de Dallas, Mike Rawlins, instó a la ciudadanía a mantenerse lo más alejada posible del lugar de los hechos durante el viernes para permitir que las autoridades realicen su labor de investigación.
Por eso, las palabras del presidente Barack Obama y de la secretaria de Justicia, además del profundo rechazo a esta matanza, buscan disminuir la tensión y los sentimientos de desconcierto, miedo e inseguridad que han generado los hechos violentos de la última semana. Detalles con Angélica Herrera.
Desde Polonia, donde se encuentra por la cumbre de la OTAN, el presidente Barack Obama aseveró que no existe justificación para ataques como el ocurrido en Dallas y dijo sentirse horrorizado por los hechos.
Se ha producido un ataque despiadado, calculado y despreciable contra la autoridad de Dallas, que estaba haciendo su trabajo, protegiendo a las personas durante una protesta pacífica.
De igual manera, el mandatario reiteró su llamado a la necesidad de un mayor debate sobre el control de armas en Washington.
Cuando la gente está armada con armas poderosas, por desgracia, este tipo de ataques se vuelven más mortíferos y más trágicos, y esa es una realidad que tendremos que considerar en los próximos días.
Tanto el FBI como la Fiscalía Federal trabajan de cerca con las autoridades locales y estatales para esclarecer los hechos en Dallas, según lo confirmó la secretaria de Justicia, Loretta Lynch.
Proporcionaremos cualquier asistencia para investigar este ataque y para ayudar a curar a una comunidad que ha sido sacudida y marcada profundamente por una tragedia incomprensible.
Pero también instó a los estadounidenses a ejercer su libre derecho de protesta sin miedo.
Para aquellos que buscan mejorar nuestro país a través de la protesta pacífica y la expresión libre, quiero que sepan que su voz es importante. No se desanimen por aquellos que utilizan las acciones legales de ustedes para encubrir su violencia atroz. Vamos a seguir protegiendo sus derechos constitucionales.
El Departamento de Justicia ya abrió una investigación en el caso de Luisiana y observa cuidadosamente la situación en Minnesota.
Lo ocurrido en Dallas es otra manifestación de fenómenos sociales profundos que tocan sensibles fibras de la sociedad. Entreverados están crímenes de odio, la emboscada, discriminación racial y un período electoral marcado por grandes divisiones. Para explicar lo que esto implica, hablamos con el profesor de la Universidad Católica aquí en Washington, Enrique Pumar.
Profesor, ¿cómo explicar desde el punto de vista sociológico lo que vimos en Dallas?
Buenas tardes, Lina. La sociología tiene mucha relevancia a todo lo que está pasando en el país. Primero, tenemos una tremenda fragmentación entre diferentes grupos sociales. Los índices de convivencia han disminuido muchísimo y la retórica política pues ha aumentado a este ambiente de controversia y de contención entre diferentes grupos. Y yo creo que esto es lo que está atrás de todos estos fenómenos que estamos viviendo.
Profesor, ¿en qué otros factores de la vida estadounidense se pueden encontrar evidencias para explicar este tipo de reacciones violentas?
Bueno, mira, hay una tremenda frustración en la sociedad debido a que los beneficios económicos no están repartidos bastante equitativamente y los mecanismos tradicionales para mejorar nuestras vidas pues no están rindiendo esos resultados. Por ejemplo, el salario de grupos minoritarios en el país está muy por debajo que el de otros grupos. Y cuando se toma en cuenta los índices de educación, el salario parece mentira, pero aumenta, la diferencia de salario aumenta aún más. Y normalmente se fijaba como la educación como uno de los medios para la mejoría social. Y en este caso no parece ser.
Cabe resaltar que no estamos justificando acciones violentas, sino explicando razones. Y parte de estas razones pueden provenir directamente de la tensión que ha creado el lenguaje que se ha escuchado en esta contienda presidencial.
Efectivamente. El lenguaje no ha ayudado en lo absoluto, debido a que los dos partidos están bastante separados unos del otro. Hay una gran contradicción entre la política que ellos proponen y la retórica, pues también. O sea, tenemos un caso donde se está tratando de enfrentar a un grupo en contra de otro y se está tratando de culpar a un grupo por la falta de bienestar o los índices de bienestar que tenemos en el país. Y esto, pues obviamente, enfrenta a un grupo contra otro y crea más tensión social, lo cual no ayuda en lo absoluto en casos como los que estamos viviendo.
Ahora, profesor, usted es PhD en sociología y también es dentro de este campo se encuentra el control social. ¿De qué manera deben enfrentar las autoridades estos fenómenos y qué se debe esperar también de la sociedad civil como reacción?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que normalmente nosotros los sociólogos pensamos que cuando las personas socializan y conviven unos con los otros, los niveles de violencia disminuyen considerablemente. Uno de los primeros pasos que debemos dar es tratar de que los cuerpos de policía vivan en las comunidades que ellos sirven. Esto haría de que tanto la policía como los grupos sociales se conocieran uno con el otro, convivieran, estuvieran básicamente conviviendo a diario y por lo tanto se conocieran aún más, y eso hace aún mucho más difícil de que se recurra a la violencia y que haya un malentendido.
Profesor, pero estos son procesos que toman mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, según su experiencia, tomaría encontrar una solución de este tipo?
Tomaría bastante tiempo porque tenemos que cambiar los conceptos culturales y la forma en que nos convivimos unos con el otro.
Profesor, muchas gracias por sus conceptos que se fundamentan en sus profundos conocimientos sobre estos fenómenos sociales, especialmente cuando se trata de la respuesta de las autoridades para controlar este tipo de expresiones de violencia.
11 millones de estadounidenses han sido víctimas del robo de identidad. José Pernalete tiene los detalles.
El robo de datos personales de tarjetas de crédito y débito es una práctica delictiva que mantiene en alerta a las autoridades federales estadounidenses. Para el ex agente especial del FBI, César Paz, los métodos para apoderarse de la información digital son públicos y muy complejos.
O hay equipos electrónicos que son pequeños, tal vez del tamaño de tu celular o tal vez un poquito más grueso, que los ponen en una bolsa de cuero o una cartera y apenas te rozan esa parte donde va este artículo electrónico, te puede captar la información que está no solamente en una de tus tarjetas, pero en todas tus tarjetas de crédito que está en tu billetera.
Incluso hay equipos que se instalan de manera fraudulenta dentro de las bombas de gasolina para captar de manera masiva la información de los clientes que requieran combustible. La principal norma de prevención es evitar llevar consigo todas las tarjetas con las que cuente. Para la abogada Grisel Ibarra, se trata de operaciones en manos de redes especializadas y distribuidas en todo el país.
Y es un negocio que le echa a perder la vida a todo el mundo, porque con tu identidad hacen ciertas cosas que después te coge años poder rescatar de nuevo el buen crédito que tú tenías, el buen nombre que tú tenías.
Le preguntamos a la abogada qué tan complicado es reparar el historial legítimo en caso de ser víctima.
Y hay personas que nunca se recuperan de eso. Ya han perdido el crédito por el resto de la vida, años.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Escuchan desde Washington.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover? O limpiar.
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
El capítulo de la Carta Democrática sobre Venezuela, convocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya está en marcha para tratar de frenar la crisis que azota a millones de venezolanos. En entrevista con La Voz de América, el vocero del secretario general de la OEA, Sergio Jelinek, aseguró que es necesario que se instaure este mismo año la fórmula del referendo revocatorio. Lina Correa con la información.
Son medidas de carácter extremadamente gradual. O sea, lo que se está hablando es, por ejemplo, de generar un equipo de negociación, de mediación, que contribuya con esfuerzos que ya se han iniciado, que haya expresidentes que puedan formar parte de este equipo y que le den la confianza necesaria a todas las partes.
¿Hay una fecha establecida para hacer oficial ese mecanismo, para lanzarlo?
No, no hay una fecha porque los países están todavía viendo esto, no de carácter formal en un consejo permanente, sino en charlas bilaterales, multilaterales, distintos grupos de países. Hay una idea, sí, de que otros expresidentes se sumen al esfuerzo negociador, expresidentes que puedan tener también la confianza de la oposición.
¿En qué diferenciaría este mecanismo los pasos que ha dado la OEA durante casi más de una década con respecto a la crisis venezolana? ¿Qué lo hace ahora diferente cuando ya la oposición dice aquí ya no hay más tiempo, hay que actuar?
Bueno, mire, la gran diferencia es que en la OEA nunca se discutió Venezuela. Usted dice que en 10 años, esta es la primera vez que se discute Venezuela en la Organización de Estados Americanos, porque históricamente no había una voluntad política de que este tema fuera discutido. O sea que estamos ante una circunstancia históricamente completamente diferente. Esta es la primera vez que el tema de Venezuela se discute en el ámbito de la OEA, que la canciller de Venezuela viene a la OEA a discutir la situación de su propio país. Es decir, Diría que es el único ámbito internacional donde se ha discutido la situación de Venezuela, porque no ha habido otro organismo que lo haya discutido con la intensidad que se ha discutido en la OEA. O sea que, comparado con los años anteriores, me daría la impresión de que la OEA tiene mucho más relevancia que en el pasado. En un año de gestión del secretario Almagro, la OEA tiene un nivel de relevancia que comparativamente diferente a la década que mencionaba usted. ¿Por qué? Porque el secretario general se ha posicionado como alguien que tiene ante todo que defender los principios de la democracia y los derechos humanos, independientemente del signo político que tenga el gobierno, al cual, por ejemplo, se le marcan problemas. O sea, si usted ve el secretario general, él se ha manejado con una consigna muy clara. Primero que un poco la consigna de los anteojos Ray-Ban, no hay manera de ocultarse. Es decir, no queremos ocultarnos, no le vamos a escapar de los problemas, por el contrario, donde hay problemas vamos a estar.
¿Podríamos inferir entonces que prácticamente ya se ha confirmado o instaurado ese proceso de llamado a carta democrática?
Sí, yo diría que sí, que este proceso está en marcha, que ahora, digamos, continúa la evaluación, pero que después tendrán que ver algunas medidas concretas, que puede ser, por ejemplo, un mecanismo de negociación que funcione.
No necesariamente la expulsión de Venezuela.
No, ese es un proceso muy lento. O sea, la suspensión en realidad es el último paso después que todas las tentativas de diálogo fracasan.
Desde el punto de vista de la OEA, ¿qué condiciones deberían llenar las partes, la oposición y el gobierno venezolano, para que puedan generarse esas condiciones de confianza?
Tiene que haber mediadores que tengan la confianza de todos. Tiene que generarse confianza mutua. Todos los temas claves tienen que estar en la mesa, en este caso el revocatorio, la liberación de los presos políticos, canales humanitarios para proporcionar asistencia al pueblo de Venezuela y un cronograma. No puede ser esto un proceso de 5 años, tiene que ser un proceso un poco más corto. Entonces, cuando el diálogo está sentado sobre esas bases, hay lecciones que aprender porque el diálogo puede funcionar. Ahora, si el diálogo no cuenta con la confianza de una parte, solo cuenta con la confianza de la otra, si no hay un cronograma, si los contenidos no están claros, uno se pregunta a dónde llegará.
Escuchan la voz de América.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
La crisis socioeconómica en Venezuela sigue causando la pérdida de sus mejores estudiantes. Miles de ellos prefieren o se ven obligados a emigrar para ejercer sus profesiones. Nos explica Álvaro Algarra desde Caracas.
En medio de la crisis económica, la escasez de productos, la creciente inseguridad y las pocas oportunidades de conseguir un empleo con el que se pueda vivir dignamente, estudiantes venezolanos y profesionales recién graduados han optado por abandonar el país. El profesor universitario Carlos Luna cataloga como dramática esa emigración de talentos y asegura que en el país el éxodo de educadores también se ha incrementado durante el último año notablemente, puesto que son muy demandados a nivel internacional.
Por cuanto son capital humano muy mal pagado en Venezuela, pero que tienen una formación de alto nivel. Los ingenieros son muy demandados a nivel internacional. Los médicos, sobre todo porque el médico venezolano es un médico que si tiene todas las condiciones para verdaderamente poder trabajar, pues trabaja bajo cualquier circunstancia.
En ese mismo sentido, el economista Miguel Velarde señala que esta situación sucede en varios países de la región en algún porcentaje de los estudiantes. Sin embargo, en Venezuela, estos jóvenes se sienten expulsados de su nación ante las enormes dificultades.
El éxodo de ciudadanos no son los más de los estratos más necesitados que van a buscarse la vida a otra parte, como ocurre en otros países de la región. Lo más lamentable en Venezuela es que quienes se van de su país son gente mínimo profesional, muchos de ellos con maestrías, con doctorados.
En un recorrido de La Voz de América por Centros Educativos, jóvenes manifestaron las razones por las cuales desean emigrar y ejercer su profesión en otro país.
Para buscar nuevas oportunidades, ya que aquí no se ve, hay muchas oportunidades de trabajo y la inseguridad, todo eso, influye en que la gente se quiera ir.
Por la situación económica y por la situación de qué hacer después de que te gradúas, que aquí no, muchas de las carreras que aquí uno estudia no las puedes ejercer.
Semanalmente, cientos de jóvenes venezolanos parten a nuevas latitudes en busca de una mejor calidad de vida, enfrentándose a sentimientos encontrados por dejar a su familia y amigos o dejar que la crisis les trunque su futuro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Silicon Valley, en California, es la meca de la tecnología, superando obstáculos en un camino muy competitivo. Un colombiano contó a La Voz de América cómo se convirtió en parte de la comunidad de innovadores.
Eric Muñoz, ingeniero de MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, dijo que su madre no estaba segura si él debiese unirse a la compañía de tecnología Wind, y como hijo de inmigrantes colombianos, llegar a Silicon Valley no fue fácil.
Yo fui criado por mi mamá sola. Ella trabajó muy duro para poder llegar que yo avance hasta universidad buena, MIT, y para yo estar en este punto en mi vida ahora.
Él y su jefe, Ray Wu, trabajan desde un garaje y viven el sueño estadounidense. Wu, otro ingeniero del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, cofundó la compañía Wind. La idea germinó de sus viajes entre China y Estados Unidos.
Nací en Beijing y vine a Estados Unidos muy joven. Me acuerdo de esos días cuando no había mucha contaminación de qué hablar. Ahora, con el auge de la economía, la contaminación ha empeorado.
Wu y su equipo construyeron un purificador personal de aire para mejorar la vida de la gente que habita áreas contaminadas como en China. El desarrollo del purificador tomó 2 años y Wu inventó un sensor para monitorear la calidad del aire junto con una aplicación para celular. El equipo trabaja 12 horas al día, 7 días a la semana, para asegurar que la labor en su garaje tenga lo que necesita para lograr el éxito. Henry Llanos, Voz de América.
Mr. Land es un festival de música en Nueva York que tiene un ingrediente adicional al arte. Sirve a pequeños microempresarios. Celia Mendoza nos explica.
Por 4 días, el famoso escenario del Festival de Woodstock en el estado de Nueva York recibe a miles de personas en una villa improvisada donde los asistentes acampan tras pagar alrededor de $400 por sus boletos.
So, Mr. Land prácticamente es un festival musical que sucede una vez al año. Vienen un montón de DJs de distintas partes del mundo. También existe un Mr. Land en Bélgica. Pero... ¿cómo no podemos ir a Bélgica? Ahorita nos venimos del de New York. Y sí, siempre lo disfrutamos. Una vez al año, este es el tercer año consecutivo, si no me equivoco.
Norma Mejía, quien vive en Los Ángeles, California, vino a ver a Odessa mientras otros fueron atraídos por el popular DJ Skrillex. Sin embargo, en esta ciudadela todo tiene un costo, explicó a La Voz de América Nina Sotul.
La gente paga mucho, mucho dinero para venir acá, entonces pienso que todo está súper bien organizado y todo se puede ver como en el campamento. Se puede ver que todos están súper organizados, que tienen todos los ustilenses, juguetes, todo lo que necesitan.
En este evento lleno de diversión y música, también los organizadores aprovechan para hacer dinero vendiendo sombreros, camisetas y también aprovechando la necesidad de los asistentes de cargar sus teléfonos celulares, rentando lockers como este que está a mi espalda, donde las personas tienen que pagar $70 por el fin de semana para poder cargar sus teléfonos.
Para todos la gente que está vendiendo cosas acá y para el pueblo también, toda la gente que trabaja el fin de semana, definitivamente tiene que generar mucho dinero.
En un evento que se lleva a cabo en el mismo campo donde se hizo el Festival de Woodstock, pero con una mentalidad mucho más comercial. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1, 2, 3. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la, I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El 31 de julio, Justin Timberlake recibirá el Teen Choice Decade Award en reconocimiento a su constante evolución como artista durante los últimos 10 años. El premio a Timberlake coincide con el 10º aniversario de su álbum multiplatino Future Sex Love Sounds, el cual produjo una serie de éxitos como Sexy Back y My Love. La superestrella del pop ha ganado un total de 22 Teen Choice Awards, 9 Grammys, 3 premios Brit, 10 Billboard Music Awards y 4 premios Emmy. Justin Bieber, Selena Gomez y Zayn Malik están nominados cada uno a 3 premios Teen Choice. Debuta en Billboard el nuevo video del cantante Told, T-O-L-D, Demasiado Joven, Too Young, que es una reflexión psicodélica de la vida presentada en distintas fases del artista nacido en Los Ángeles, Daniel Smith, durante varias escenas que exploran la profundidad de su existencia. I'm not safe, I've got no control. El artista agrega que la canción refleja diferentes fases de la vida, comenzando con una nostalgia que se transforma en liberación. El tema viene incluido en el álbum debut de Toll, It's Not About the Witches, No Se Trata de las Brujas, que salió a la venta en junio. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Louis Armstrong, una de las figuras más carismáticas en la historia del jazz.
Hey, Pops, what do you mean, what a wonderful world?
Armstrong, también conocido como Satchmo o Pops, nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 4 de agosto de 1901 y murió en Nueva York el 6 de julio de 1971. Siendo el jazz una de las contribuciones más importantes de Estados Unidos a la cultura universal, cerramos el mundo del espectáculo con el final de Tenderly, una colaboración de Pops con Ella Fitzgerald. Y al cierre, desde Washington, se espera que el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders respalde a su rival Hillary Clinton el martes en un acto de campaña en New Hampshire, según informa el New York Times. La publicación cita a 3 demócratas involucrados en la planificación del evento como fuentes de información. Delegaciones de Estados Unidos, México y Cuba se reunieron durante 3 días en la capital mexicana del 5 al 7 de julio para discutir las fronteras marítimas de los 3 países en el Golfo de México. Funcionarios que asistieron a los encuentros, convocados por el gobierno mexicano, indicaron que las negociaciones podrían extenderse hasta 2018. Y la decisión de Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea reducirá el crecimiento económico este año y el próximo, según el Fondo Monetario Internacional. Y hasta aquí desde Washington les habló Alejandro Escalona.